La una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. ¿Tú has notado que haya bajado algo el coste de la vida en el mes de diciembre? Seguramente si has escuchado que está bajando la luz, que la gasolina no está tan cara, al menos hasta que nos quiten el descuento este fin de semana. Pero luego vas al supermercado y todo está carísimo. Vas a tomar un café y te cuesta más. Sales a comer a un restaurante y pagas más por el menú del día, que sí. Esto es lo que refleja el dato adelantado del IPC, del Índice de Precios al Consumo del mes de diciembre. Nos dice que la inflación se modera al 5,8% en el último mes del año debido a una menor subida de la electricidad y a un mayor abaratamiento de los carburantes. Pero suben los precios de los alimentos. Y esto, lógicamente, tiene su reflejo en otra cifra, la de la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta ni los precios de la energía ni los alimentos frescos. Esta se sitúa en el 6,9%, fíjate, más de un punto por encima del IPC. Y se coloca en niveles históricos, porque para remontarse a una situación parecida tenemos que retroceder en el tiempo hasta el año 1993, casi 30 años. Y esto es lo que preocupa a los expertos en economía, el que los precios altos acaben por enquistarse y, por tanto, quedarse con nosotros por mucho tiempo. Para el doctor en economía y profesor de la Deusto Business School, Máximo Cermellí, la situación inflacionista está claro que nos va a acompañar a lo largo de este 2023 que casi comienza.
Los precios están de alguna forma lanzando la señal que van a quedarse estables entre un 5 y un 6% también el año que viene, pero nos están alertando de que probablemente está ya arrancando ya, vayamos viendo ya las señales de lo que es la inflación de segunda ronda, es decir, todo lo que se está manifestando a través de la subida de la actualización de las pensiones, de los salarios, parece ser que ya se está empezando a detectar.
¿Y qué es esto de los efectos de segunda ronda? Pues no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola, es decir, suben los precios y como todo cuesta más, se suben pensiones, por ejemplo, al mismo nivel. Te recuerdo que este año va a ser por encima del 8%, o también salarios, eso sí, a un nivel mucho más inferior. Y esto hace que la demanda vuelva a incrementarse y con ello suben de nuevo los precios de bienes y de servicios. Y la teoría económica dice que cuanto más persistente es la inflación, más peligro de segunda ronda hay. Y esto solo acaba trayendo más problemas porque con los precios altos, los hogares y las familias pierden poder adquisitivo y las empresas y la economía española en general acaba por perder competitividad. La buena noticia es que de momento nuestra economía parece resistir frente a otras de nuestro entorno, como es el caso de Alemania, Francia o Italia, que se van a tomar las uvas descontando una recesión para 2023. Aquí lo vamos a celebrar con la palabra ralentización y estancamiento, que visto lo visto, al menos en 2023, aguantemos. Pero además de los precios, hay más cosas que están pasando hasta ahora y que te cuento ya con José Luis Concejero.
Crece la alerta internacional ante la apertura de fronteras en China después de 3 años aplicando una restrictiva política de COVID cero. El número de contagios se multiplica en el país asiático y España, Italia, Estados Unidos o Japón anuncian que pedirán un test negativo o el certificado de vacunación a los viajeros procedentes de este país. La policía ha desarticulado un grupo criminal que chantajeaba hasta con 200.000 euros a clientes de una web de contactos sexuales. Los 6 detenidos en Valencia y Alicante se hacían pasar por prostitutas y luego extorsionaban a los interesados con amenazas de muerte. Hoy, en la jornada de la Sagrada Familia, los obispos sitúan a la familia como lugar privilegiado de acogida y discernimiento de la vocación al amor y recuerdan su papel imprescindible en la formación de los hijos. Consideran que cualquier intromisión en este ámbito sagrado debe ser denunciada porque vulnera el derecho que tienen los padres de transmitir a sus hijos una educación conforme a sus valores y creencias. Y en la fiesta de la traslación de los restos del apóstol Santiago, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha apelado al testimonio de los cristianos para hacer visible en nuestro mundo la fraternidad, la verdad, la justicia y la libertad. Ha pedido recuperar los valores como el sentido de la vida, el compromiso y también el esfuerzo.
Y en deportes, Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con última hora que tenemos en el Barça, ¿no?
El Barça que mañana juega a las 2 contra el Español en el Camp Nou. La pregunta era quién iba a sustituir a Lewandowski, que está sancionado con 3 partidos después de su expulsión en Pamplona. Pero Víctor Navarro, ¿qué pasa con el polaco?
Pues que podrá jugar. Le han concedido la cautelar a Lewandowski, como había pedido el Barça, tras la sanción de 3 partidos impuestas por el TAT. El polaco es la gran novedad de la convocatoria de Xavi Hernández para recibir mañana al Español. Está hablando Xavi Hernández en rueda de prensa. Acaba de decir que llevaban toda la semana preparando el partido sin Lewandowski. Se han enterado durante el entrenamiento de esta mañana de que podría jugar y la alegría es máxima en la plantilla del FC Barcelona. También estará Ronald Araujo, que ha recibido el alta médica.
El Barça anuncia que Lewandowski podrá jugar mañana, pero ojo, porque según informa Isaac Fouto, la federación está estudiando esta cautelar porque es la primera vez que un club recurre a la justicia ordinaria este tipo de sanciones, aunque la federación cree que tendrá que acatar la decisión. Pendientes ahora de la federación y de la rueda de prensa de Xavi, la jornada de liga hoy sigue con 4 partidos. A las 9:30 el Real Madrid visita al Valladolid, 7:15 Celta, Sevilla y Cádiz, Almería, y a las 5 Getafe, Mallorca. Todo, por supuesto, en tiempo de juego. Todo en el día en el que el mundo del deporte y del fútbol sigue despidiendo a Pelé. En los partidos de la liga se guardará un minuto de silencio en memoria del brasileño.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta altura seguro que ya lo tienes todo preparado para celebrar tu Nochevieja y ya sabes cómo, bueno, pues cómo la vas a celebrar. Pero hay más de 2.700.000 españoles que viven en el extranjero y otros que se han marchado a él para vivir estas fechas. Vamos a hacer un recorrido con algunos de ellos en algunos países para que nos expliquen cómo van a celebrar esta Nochevieja fuera de España. Vamos en concreto a recorrer 4 puntos en todo el mundo y comenzamos en la Antártida. En el continente más alejado e inhóspito de la Tierra se encuentra la base española Juan Carlos I. Es una estación científica en la que durante los meses de verano suelen vivir unas 50 personas. Allí ahora mismo, a 13.000 kilómetros de España, se encuentra David Mateos. Es investigador de la Universidad de Valladolid y nos cuenta que va a vivir, desde luego, una Nochevieja única. Por la mañana, junto a sus compañeros, se va a dedicar a eso, a investigar. Van a visitar un glaciar para tomar medidas y también para controlar los rayos cósmicos y los datos meteorológicos. Pero cuando acabe su jornada laboral, empiezan los preparativos.
Para ello, tenemos a 2 cocineros en la base, que son Guillem y Edu, que son 2 auténticos cracks, que en la noche de Nochebuena nos hicieron una cena de todo lujo, así que las expectativas para Nochevieja están por todo lo alto. Veremos a ver de con qué nos sorprenden. Y luego las uvas las tomaremos 4 horas más tarde que el resto de familias amigos. Bueno, 3 si son de Canarias. Pero bueno, la verdad es que aunque estemos bastante alejados de ellos, la verdad es que el ambiente que está en la base es como una auténtica gran familia, así que estamos seguros de que viviremos una noche impresionante.
Y tanto ambiente que tienen, ¿eh? Tanto que las 6 personas que están ahora mismo en la base científica búlgara, que se encuentra en la misma isla, la de Livingston, se van a sumar a la fiesta española. David nos cuenta que además las campanadas van a ser algo rudimentarias.
Y como curiosidad, deciros que las uvas aquí en la base antártica Juan Carlos I las vamos a tomar además de una forma manual, porque hay una campana que lleva aquí prácticamente desde la creación de la base, así que habrá un responsable, que todavía no sabemos quién va a ser, que será el que nos vaya dando las campanadas para recibir el año 2023 con muchísimas ganas.
El campanero. Lo que sí no podrán hacer David y sus compañeros es tirar fuegos artificiales, ya que no podrían verlos.
Como peculiaridad también de estar en una latitud tan baja, resulta que tomaremos por primera vez, al menos para los que somos novatos, por primera vez las uvas con luz solar, porque aquí el sol prácticamente no se pone, así que tenemos luz 24 horas, así que a las 12 de la noche, cuando llegue el 2023, tendremos luz para recibir el nuevo año, así que esperemos que nos traiga a todos este nuevo año pues salud. Y es más salud para todos.
Claro que sí. De la Antártida nos vamos a mover unos 3.000 kilómetros al oeste. En Santiago de Chile vive desde hace 5 años María José de los Reyes. Se marchó por motivos de trabajo y allí se encuentra.
Mi nombre es María José. Hace unos 5 años que llegué a Chile por temas de trabajo y por el momento aquí estoy. En este tiempo, pues bueno, he pasado finales de año trabajando en España de vuelta de vacaciones, en pandemia, encerrada en pandemia, y este año pues será creo que el primero que puedo decir que voy a pasar aquí en condiciones más o menos normales.
en Santiago de Chile los fuegos artificiales mandan, sobre todo desde la torre más conocida de la ciudad, la Torre Entel. Allí esperan el año nuevo, pero algo diferente a nosotros. Lo hacen en manga corta.
Y la verdad es que aquí se celebra, es un fin de año bastante festivo, poco familiar, bastante festivo. Y como es verano, bueno, es casi el aldabonazo para las vacaciones fuertes de verano, los meses fuertes de vacaciones del año, ¿no? Lo que sería nuestro julio y agosto, pues más o menos, enero y febrero acá aquí.
Tercer destino, de América a África.
Bienvenidos en el Parque Nacional de Serengeti. Es una de las siete naturales maravillas de África. Según de la migración de los animales. Cuando digo migración de los animales, prefiero ñus, cebras, gacelas, leones y carroñeros.
El viento que se oye desde las selvas de Tanzania y españoles desde las sabanas que deciden viajar en estas fechas. Y en los últimos años un destino muy recurrente está siendo Tanzania. Los impresionantes paisajes, la fauna, los safaris hacen que muchos españoles hagan las maletas y vuelen hasta África. Una de ellas es Elena Moreno, una española que va a despedir el año porque lo necesitaba.
Y este año lo hemos planteado así, no queremos estar las Navidades en casa, mi mamá acaba de morir y preferimos estar fuera de nuestra casa, fuera de nuestra ciudad, y esto creo que es una experiencia única.
Y vamos a acabar nuestro viaje en un lugar donde en menos de una hora ya va a ser 31 de diciembre. Te hablo de Australia. En Canberra trabaja como veterinario desde hace 7 años Miguel Escandón. Su primera noche vieja en Australia la recuerda con mucho cariño. De fiesta en Sydney, con fuegos artificiales. Ahora está casado, tiene 2 hijos y ya la fiesta la deja para otro momento. Pero va a vivir la noche en familia.
Sí, hay muchas cosas que hacer. Hace barbacoa, te lo pasas bien con la familia, veranito, buen tiempo, piscina. Muchas ganas de ir a España, la verdad. Llevo sin pisar la Navidad allí 7 años y yo creo que en un añito iremos para allá. En fin, así es la vida aquí en Australia.
Así recibirán el año nuevo en la Antártida, en Chile, en Tanzania y en Australia. Para todos estos españoles, el 2023 llega en horas diferentes, con costumbres distintas, pero algo en común, lejos de España. Lo más importante es que para todos sea un buen año. Ojalá todo fueran celebraciones, ¿verdad? También en estas horas previas a la Nochevieja. Lo cierto es que durante las últimas horas la preocupación por el constante aumento de casos en China y la apertura de sus fronteras después de 3 años con duras políticas de COVID-0 han llevado a países como Italia, Estados Unidos, Japón y hoy España a anunciar que pedirán un test negativo o pauta de vacunación completa a los ciudadanos que vengan de China. En el caso de nuestro país ha sido la ministra de Sanidad quien ha anunciado esta misma mañana esta medida. Dice que para prevenir, porque ante la poca información que proporciona el gobierno chino y también por el temor a nuevas variantes, esta decisión va a afectar a todos los ciudadanos chinos que vengan, por ejemplo, de vacaciones o de negocios a España. Pero también, como no, a españoles que viven en el país y que quieran volver al nuestro, a España, pues para visitar estos días a familiares o amigos. Es el caso, por ejemplo, de Álvaro Castells. Es investigador, vive en China y tenía pensado volver a casa, pero se le ha complicado el papeleo. Álvaro, buenas tardes, buenas noches casi para ti.
Buenas tardes, casi noches, desde aquí, desde Guangzhou. Gracias por tenerme.
Gracias a ti por atendernos. Oye, ¿estás notando en tu entorno este incremento de los casos de lo que tanto se habla?
Sí, clarísimamente sí. También hay que entender que aquí teníamos una política de COVID cero, con lo cual el número de casos era muy limitado. Y casi todos los casos que ha habido durante mucho tiempo, pues es gente que había entrado, se detectaba en entrada, hacía la cuarentena, y entonces digamos que la población normal, pues no había prácticamente virtualmente casos de COVID. Entonces, cuando partes de la nada, evidentemente, pues hay un incremento. Como he dicho esto, sí que es cierto que en las últimas 2 semanas se ha notado bastante como más gente pues te comienza a decir, pues he cogido o me noto mal, me he hecho un test de antígenos y he dado positivo, con lo cual digamos que China ahora está en la misma normalidad, ¿no?, que pueden ser otros países.
¿Y hay mucho papeleo para poder salir del país?
Sobre el papeleo para salir del país, realmente no hace falta nada salvo tener pasaporte, permiso de trabajo, permiso de residencia en orden. La cosa más difícil era realmente entrar. Hasta hace poco se pedía varias PCRs, en un momento también se ha llegado a pedir test de antígenos. Sí que es cierto que en los últimos meses se habían ido reduciendo un poco, así mismo como la cuarentena a la llegada, pero durante los últimos años lo difícil ha sido entrar en China, no salir de ella. Una vez dicho esto, el mayor problema realmente ha sido siempre en los vuelos. China tenía una cosa que llamaban el circuit breaker, que es que si había más de 5 casos positivos en un avión, a la compañía se le penalizaba cancelándole el vuelo durante X tiempo. Y si después se le volvía a ver otro número de casos positivos en un tiempo limitado, pues se volvía a cancelar. Entonces lo que ocurría es que ha habido gente que quería viajar desde algún sitio del mundo a China, se le cancelaba el vuelo, con lo cual se le retrasaba, con lo cual todos los vuelos subían de precio porque había menos sitios. Entonces realmente las complicaciones no han sido tanto de papeleo como de problemas con cancelaciones de vuelos por positivos.
¿Y qué te parece cuando vuelvas a España o a otros países como Italia o Estados Unidos que tengas que hacerte una PCR?
Sobre la necesidad de hacerse una PCR, quiero decir, quizá yo ya he estado, tengo una perspectiva un poco diferente porque mi normalidad han sido las PCRs durante meses. Hemos estado en una situación en la que había una PCR cada 48 horas o cada 24 horas, dependiendo de la ciudad en la que estabas. Con lo cual, para mí es que una PCR es algo de rutina. Entonces, si hacer una PCR puede contribuir a algo, pues la verdad es que no tengo mucho problema con ello. Una vez dicho esto, yo creo que la decisión de si se hacen PCRs o no, pues no debería ser una decisión política, sino una decisión tomada con criterios científicos. No sé si se ha manifestado ya la Organización Mundial de la Salud, pero no creo que tenga que ser una cosa que tenga que ser tomada por otro criterio que no sea criterio científico.
Álvaro Castells, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y no es el único caso, porque como Álvaro, miles de españoles que residen en China se van a ver afectados por estas medidas. Lalo es un youtuber que lleva viviendo más de 11 años en Shanghái y nos confirma que el fin de la política COVID no ha terminado con el miedo de la población china al virus.
Desde dentro hay bastante miedo al virus, como que siempre se le ha tenido respeto. Se ha infundado cierto respeto al virus, cierto miedo. A veces he mezclado las consecuencias de pillar el virus, porque si eras positivo, un cuadro clínico un poquito más delicado, pues te tiene más miedo. Igual la gente joven, pues bueno, tampoco están a expensas. Por ejemplo, la comunidad internacional tampoco le teníamos cierto miedo al virus, era más a las consecuencias.
Pues a pesar de este miedo y de que llevan 3 años con las fronteras cerradas, muchos chinos están deseando que llegue el 8 de enero para que por fin puedan volver los turistas internacionales. Ahora en Mediodía COPE, tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este viernes
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de Liga del año.
Que no queda nada.
Nah. Desde las 7 de la tarde, Celta-Sevilla, Cádiz-Almería.
¡Qué jugadón!
Y Real Valladolid-Real Madrid.
Mira.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos,
los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que habéis hecho.
Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE en Madrid, donde se ultiman los preparativos en la Puerta del Sol para recibir como se merece el año nuevo, el 2023. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya hay un está totalmente preparado un dispositivo de seguridad formado, Sofía, por 579 policías nacionales, más de 250 agentes municipales, más de medio centenar de profesionales de emergencias, tanto para las preúvas de esta noche como la fiesta de mañana, las uvas de mañana. Estas dos noches se va a desalojar esta entorno, esta zona a las 8:50 de la noche, a las 9, y después, tras pasar todos los controles oportunos, van a ir accediendo las 7.500 personas permitidas por el Ayuntamiento de Madrid. Todo preparado y listo, incluido, por supuesto, el reloj, que es sin duda el gran protagonista.
Enseguida vamos a estar nerviosa, en la Puerta del Sol. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Además, para despedirlo diferente, ¿no?, que estos años atrás. Es el momento de acercarnos antes a la Dirección General de Tráfico, en un día en el que se espera también mucho movimiento con motivo de este... de esta noche vieja y de este año nuevo. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En estos momentos estamos pendientes de un siniestro que complica la salida de Madrid por la A6 en Las Rozas. También circulación lenta de salida, pero en este caso en la A3 en Rivas y en la A4 en Butarque y en Pinto. Y por último, les recordamos que hoy, a partir de las 3 de la tarde, comienza el operativo con motivo de la fiesta de fin de año, por lo que les pedimos que tengan una mayor precaución al volante.
Pues atención, porque incluso también van a bajar las temperaturas y por eso se esperan heladas ya para esta noche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 913-31-3101 o en losnogales.es.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importas NEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
DJ, no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer.
Bueno, si ya estás todavía encargando los regalos para los Reyes Magos, la verdad es que no hace falta que le des más vueltas, porque tenemos el regalo perfecto para ti y para toda tu familia. Y se llama BioU.
Eso es, Sofía, es regalar salud y bienestar, así de fácil, porque BioU es una unidad de regeneración celular, 100% además española, que actúa mientras dormimos, solamente respirando. Su uso continuado fortalece nuestro sistema inmunológico, además ayudando a prevenir y combatir enfermedades.
Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Muy buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿para qué patologías está indicado el uso de BioU?
Pues mira, en general está para todas, va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que BioU mejora es nuestras células, es decir, nuestras funciones que hacen nuestras células. Con lo cual, como las células forman nuestros órganos, pues va a ayudar a cualquiera. Pero sobre todo, aquellas personas que tienen problemas respiratorios, llámese asma, llámese POC, alergias, que descansan mal porque roncan mucho, que tienen apneas. Bueno, para esas personas va a ser esencial. ya que Bio se utiliza sobre todo por la noche. También para problemas circulatorios, ya que oxigena más la circulación y hace que esa microcirculación vaya mejor. Y también para dolencias, ya que disminuye, al estar más oxigenado, disminuye lo que es la inflamación y el dolor remite. Así que para muchas patologías y también para la gente que quiera estar mucho mejor y vivir mejor.
Desde luego para deportistas de élite, para nosotros, para todos nosotros. Oye, ¿cómo actúa Adolfo? ¿Cómo actúa Bio? ¿Cómo consigue regenerar ese aire que respiramos como si estuviéramos en la montaña?
Pues mira, Bio hace dos cosas. Fundamentalmente, una de ellas es que te limpia todo el aire, es decir, virus, bacterias, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, principalmente ahora con tantos virus de gripes, etcétera, pues eso es lo que tenemos limpio. Pero además, genera un aire ionizado, que es ese que tú comentas, Mónica, el que tenemos en la montaña, que es el que hace que nuestro cuerpo, cuando esté respirándolo, se sienta, pues eso, esencialmente sano. Eso entra a través de la respiración cuando estamos en nuestra habitación durmiendo o en nuestra casa, evidentemente, si lo colocamos para la casa, y va a hacer pues esa labor tan saludable que necesita nuestro cuerpo para regenerarse.
Uh-huh. Adolfo, ¿dónde podemos conseguirlo y con qué ventajas para los oyentes de COPE, que es lo que todo el mundo está esperando?
Pues mira, las ventajas es que tenemos un 25%, es un buen regalazo, lo habéis comentado vosotras para ahora, un 25% de descuento, además no tiene efectos secundarios, todo es positivo, y además lo que vamos a conseguir es que explicaros bien todo si nos llamáis al teléfono. Es un teléfono gratuito, 900-730-122, repito despacito, por favor informaros, os va a encantar, 900-730-122.
Recuerda, 900-730-122 es el teléfono de BioU, el mejor regalo para estas Navidades y encima con un 25% de descuento si dices que eres oyente de COPE. Adolfo Albistur, director de comunicación de BioU, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros y feliz año.
Igualmente.
Pues cuenta atrás para despedir este 2022 y recibir 2023 y todo ya está preparado en la Puerta del Sol, en ese reloj de la Real Casa de Correos, que es sin duda el gran protagonista de esa noche.
Sí, sí, además justo allí en la Puerta del Sol, comprobando todo, está Mamen Vizcaíno. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy comprobando todo y bailando con Mecano.
Bueno, claro, bueno, cosas, como ¿no? Dios manda.
Oye, yo no sé si hay mucho ambiente ya a estas horas en la Puerta del Sol y por cierto que los oyentes tienen que saber que ya hay un ensayo importante esta noche, ¿no?, con la celebración de las preuvas.
Sí, la verdad es que sí que hay bastante ambiente, ¿eh? Lo que pasa es que, mira, yo tengo que reconocer que lo primero en lo que me he fijado en la Puerta del Sol, nada más entrar, es en ese feliz 2023 que está colocado en la torre, ya queda menos para que se ilumine y dar la bienvenida al nuevo año. Hay bastante gente por aquí, como os digo, estoy frente al reloj viendo cómo todas estas personas disfrutan de una mañana fresca, porque aquí hace fresco, hace también un poquito de sol, pero lo complica el aire, que el aire es fresquito, y viene, como se suele decir, viene de la sierra y viene frío. Bueno, os podéis imaginar que eso no va a impedir y no está impidiendo que madrileños y no madrileños pasen por esta Puerta del Sol. Alberto, he estado un ratito hablando con él, mirad, viene desde Barcelona, viene a pasar unos días con su pareja y con la niña pequeñita que tienen, ella va en el carro, y es que hay que tener especial cuidado con los más pequeñitos por si acaso se despistan.
Nada, habíamos quedado a comer con las amigas de mi novia porque hacía mucho tiempo que no se veían. Entonces, nosotros vivimos fuera de Madrid y hemos venido a pasar las Navidades con la familia y aprovechar a ver a los amigos. Así.
Lo que más veo también, además de la gente, son teléfonos móviles, porque todo el mundo quiere hacerse una foto aquí en el kilómetro cero. Y como decíais, las preuvas, sí, esta noche, como si fuera Nochevieja, pero sin serlo. Va a ser un ensayo general para que mañana no falle nada.
Bueno, por la mañana, sobre todo para comprobar la precisión del reloj, que vaya sincronizado con el observatorio astronómico, que es como tiene que ir. Pues llegamos aquí sobre las 9:30, 10 de la noche, comprobando que la primera campanada va a sonar con las sextas en el horario, y eso es lo más importante.
Bueno, pues al menos nos quedamos más tranquilos, ¿no? Sí. Escuchando al relojero, al con relojero. Ese reloj que está totalmente ajustado y preparado, ¿no, Mamen?
Sí, sí, es Pedro Ortiz, es uno de los 5 relojeros, bueno, pues que está aquí manos a la obra. La verdad es que el reloj está preparadísimo, ¿eh? Yo tampoco sé de cruzar los dedos, pero seguro que más de uno sí que lo hace. Llevan todo el año mimándolo, revisándolo, lógicamente estos últimos días pues trabajan, nunca mejor dicho, a contrarreloj. Y yo no sé si sabéis, no, a lo mejor os pongo en un brete, ¿cuántos segundos van a pasar pasar entre campanada y campanada. No sé si lo sabéis.
No, nos ha pillado.
No, que os he pillado a las dos. Bueno, pues para no atragantarse y que de tiempo pasarán 3 segundos, lo mismo que el año pasado.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Porque a mí el año pasado me dio tiempo.
Y a mí también.
Así que...
Bueno, pues entonces, si os ha dado tiempo, a mí también me dio tiempo, pues entonces 3 segundos es el tiempo perfecto.
Mejor así.
¿No? ¿Para
pues
qué lo vamos a cambiar?
Pues sí, porque había algunos años que es que no te daba tiempo, te quedabas en la novena.
Claro, claro, y te atragantabas y luego por lo menos en mi casa entra la risa. Bueno, esas cosas que pasan.
Encima bebiendo la copita de cava, ¿no? Y es lo que tiene. Gracias, Mamen.
Hasta luego.
La 1:30, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y a esta hora, Mediodía COPE, hacemos un nuevo repaso de la actualidad en el que hemos sabido que cerramos el año con la cesta de la compra en máximos históricos, con precios que siguen subiendo, aunque el ritmo sea inferior al de meses anteriores. El IPC adelantado del mes de diciembre se modera al 5,8%, pero la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni alimentos ni energía, se incrementa hasta el 6,9%. Es el dato que más preocupa a economistas como Massimo Cermelli, profesor de la Deusto Business School, que temen, COPE, que los alimentos sigan sin darnos tregua el próximo año.
No solo ha alcanzado el IPC total, sino que lo ha superado. Tendríamos que poner el foco en la inflación que se está esparciendo más allá del alimentario y el energético, sino que en toda la economía, ¿no?
Faltan poco más de 24 horas para que termine el descuento de los 20 céntimos a los carburantes y al gasoil para calefacciones. Y en Herrera en COPE hemos hablado con Óscar Martín. Es gerente de una estación de servicio en Segovia que confirma que hay muchísimos conductores que están acudiendo a repostar en las últimas horas. Lo más curioso es que se llevan garrafas y utensilios de lo más sorprendentes para aprovechar este ahorro.
Esta mañana ha venido un caballero a llenar el depósito y traía la regadera de casa. Luego la reglamentación solo se puede echar en garrafas homologadas. Gente que te viene con botellas de agua, con el cubo de la fregona, también ha llegado hoy.
Crece la alerta internacional ante la apertura de fronteras en China, mientras el país registra una explosión de casos COVID que mantiene a los hospitales saturados. Después de 3 años aplicando esa política de COVID cero, el número de contagiados se ha multiplicado y países como Italia, Estados Unidos, Japón y nosotros en España anunciamos que pediremos test negativo o el calendario de vacunación completa, ese pasaporte COVID, a todos los viajeros procedentes de China. Prevención que José María Airós, director del Centro Nacional de la Gripe, considera que podrían hacer que las consecuencias de este virus, aunque mute, sean menores porque somos un país con un elevado porcentaje de vacunación.
Pero al igual que admite nuevas mutaciones para transmitirse mejor, también admite mutaciones que son deleterias, que son perjudiciales para él. Y lo que sabemos es que las vacunas que se han diseñado y que se han administrado en Occidente y en los países civilizados confieren una protección cruzada frente a otras variantes. Y esto es buena.
Y por supuesto en COPE seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI. La última información que conocemos es que dentro de la gravedad se encuentra estable. Cualquier novedad al respecto la podrás escuchar por supuesto aquí en COPE y leerla en cope.es.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo y Mediodía COPE en este 30 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Me dicen que pasa frío, que están haciendo en un portal. Dios le llaman, pero no sé si es verdad.
Estoy muy agradecido a Dios porque durante estos días me ha ayudado a descubrir que su acción salvadora se realiza en el silencio y en la escucha de José y de María, y en el silencio y en la escucha de estas personas que, viviendo en unas circunstancias muy duras y difíciles, me han dado testimonio de fuerza y de confianza, de fe y de esperanza, de acogida y de agradecimiento. Ellos, como José y María, no han encontrado sitio en la posada y sin embargo sí se la han ofrecido a Jesús y me la han ofrecido a mí. Jesús ha nacido en mí gracias a Dios y a ellos.
Son las reflexiones del delegado episcopal de movilidad humana de nuestra archidiócesis, Rufino García Antón, capellán además del centro de internamiento de extranjeros de Aluche, después de haber compartido el Adviento y la Navidad con sus internos. Dice que en estos días se le han planteado algunos interrogantes, entre ellos, por ejemplo, si es posible infundir una esperanza real a quienes viven en una situación tan desesperanzadora, incierta, cruel e inhumana. Dice también haber sentido el deseo de decir con el salmista: dad gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia y su esperanza que infunde a todas las personas, por más adversas que sean las circunstancias en las que vivimos. Señala además estar muy agradecido al Señor porque durante estos días estas personas le han ayudado a descubrir que su acción salvadora se realiza en el silencio, en la escucha de José y de María, y en el silencio y en la escucha de estas personas, como te digo, que viven en circunstancias muy duras y muy difíciles.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la bendición con la que solemos concluir cada entrevista personal, la mirada profunda y penetrante, la palabra de los profetas invitando a la esperanza, el relato del Evangelio, el gesto de la paz, la comunión, los villancicos, una verdadera bendición en un lugar que bien podría ser considerado la Gruta de Belén.
Pues ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este último viernes de diciembre y también de este 2022. Lo primero que te cuento es que el cardenal Osoro presidió la Misa del Gallo en Nochebuena y la Eucaristía del Domingo de Navidad en la Catedral de la Almudena. En estas celebraciones, el arzobispo de Madrid recordaba que aunque la sociedad trate de mostrarnos lo contrario, no hay Navidad sin Jesucristo. El arzobispo de Madrid nos animaba a acoger el abrazo de la venida del Señor que nace para todos.
Acojamos a Jesucristo nuestro Señor en cada uno de vosotros, hermanos, en vuestras familias, en esta sociedad que intenta retirar a Dios y singularizarse precisamente por retirar a Dios y no sabe que retirar a Dios de la vida es que otro se convierta en Dios, otro igual que nosotros, que sus medidas son raquíticas, que sus medidas a veces son de unas ideas, pero no te abraza con todas las consecuencias, tenga las ideas que tengas, Dios te abraza siempre. Acoged este abrazo de Jesucristo en esta Navidad.
Tras la Misa del Gallo, nuestro arzobispo bendijo, como es tradición, el Belén de la Catedral, instalado en el atrio de entrada al templo, que se puede visitar hasta el 8 de enero, en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, salvo en Año Nuevo y Epifanía, que será de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y por la tarde de 5 a 7 y media. Como es habitual, ha sido diseñado e instalado por el canónigo Félix Castedo. Este año, como él mismo nos cuenta, el discurso narrativo tiene como protagonista al rey Gaspar, ya anciano, que le cuenta a un niño los hechos que llevaron a él y a sus compañeros, a Melchor y Baltasar, a su encuentro con el niño.
Gaspar está a la derecha del Belén, saliendo con el muchacho de una casa elegante, y a las preguntas del chico le va contestando, hablándole de cómo estaba trabajando en el oriente con otros dos compañeros, observando los astros. Esa escena aparece detrás de la cueva del nacimiento, a la izquierda del Belén, donde se ve a los tres magos pues con sus estudios astronómicos.
Y vamos a contar también que el cardenal Osoro ha estado esta semana, como es tradición cada Navidad, también en la cárcel de Soto del Real, celebrando la Eucaristía y pasando una mañana con los internos, acompañado por el vicario episcopal de la 8, el padre Ángel Camino, y los capellanes Manuel Gallego y Paulino Alonso, quien nos hablaba así de la importancia de esta visita del arzobispo de Madrid al centro penitenciario.
Un momento importante de encuentro con los internos para manifestarle, por un lado, la cercanía de Dios que se hace niño y que viene a nuestro encuentro, para que ellos sientan también el amor del Padre, y también para manifestar la cercanía de la Iglesia de Madrid, de todos los que formamos parte de esta Iglesia, y hacerles ver que no están solos, sino que toda la Iglesia de Madrid camina junto a ellos. En la celebración de la Eucaristía, voluntarios les explicó cómo Dios se hace cercano a cada uno de nosotros a través de un niño, a través de Jesús, que viene para comunicarnos la salvación y la vida.
La parroquia Santa María Magdalena acogió el pasado viernes una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, una misa organizada por los miembros de los 7 grupos de Proyecto Amor Conyugal, que tiene su sede en esta parroquia, una celebración en la que se pudo escuchar además el testimonio ofrecido por algunas de las parejas. Ángel Pedros es, junto con su mujer, Sofía Juste, responsable del Proyecto Amor Conyugal de Madrid.
Estuvo muy cercano, mostrando su cariño y destacando la importancia de los matrimonios, instrumentos para llevar la luz del amor de Cristo a sus familias y al mundo, sobre todo a los que más lo necesitan. La respuesta de las familias del proyecto fue abrumadora. La iglesia estaba a rebosar de matrimonios jóvenes, más mayores, de novios. Son centenares los matrimonios católicos a los que el proyecto les ha ayudado a descubrir y vivir el extraordinario plan de Dios para su matrimonio.
Vamos con una previsión más. El jueves a las 5 de la tarde comenzará la cabalgata de los Reyes Magos, organizada por el distrito de La Latina, en la que está prevista la participación de colegios y parroquias de la Vicaría 6. Los de Oriente iniciarán en la parroquia de Santa Cristina, un recorrido que discurrirá por el Alto de Extremadura y finalizará en la plaza de la Junta Municipal de este distrito. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la labor de las hermanas oblatas del Santísimo Redentor. Hace unos días, el cardenal Osoro celebró una misa y mantuvo un encuentro con estas religiosas en el marco del año jubilar que están celebrando con motivo del bicentenario del nacimiento de su fundadora. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Navidad se vive también este año en 13. El 1 de enero por la mañana, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y el viernes 6 al mediodía, ofreceremos la Santa Misa de la Epifanía del Señor. 13. Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Entre caos y tinieblas, con tanta oscuridad, la luz que desprende un niño cambiará la humanidad. Como no se esperaba, como no se pensaba, pobre indefenso tierno, en pañales ha llegado el grande.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 30 de diciembre. El arzobispo de Madrid visitaba recientemente la Casa General de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Después de celebrar la Eucaristía, mantuvo un encuentro con las religiosas, todo ello en el marco del año jubilar que están celebrando con motivo del bicentenario del nacimiento de su fundadora, la venerable madre Antonia María de la Misericordia. En su homilía, el cardenal Osoro les expresaba la admiración por su tarea, siempre tratando de alimentar la esperanza en los contextos cercanos a la prostitución. Escuchamos a una de las chicas del Salvador atendida en el proyecto Casa de Acogida Antonia, en una pequeña localidad de la costa adriática en Italia, que recibe atención de estas religiosas.
Gracias a esta casa, pues soy bien recibida, tengo mi casa, mi cuarto, comida, las personas que están detrás de mí, los educadores que nos están ayudando a entender cómo es acá el Italia, y aparte de eso que tengo un niño pequeño que gracias a ellos estoy yendo a la escuela y me están ayudando muchísimo. Así que darle las gracias porque son como un ángel en medio de las dificultades que uno pasa. Es un oasis en medio del desierto.
Bueno, pues vamos a charlar con una de las religiosas oblatas del Santísimo Redentor, con Julita Núñez López. Actualmente es ecónoma general de la congregación, forma parte del gobierno central y además participaba activamente en esa visita del cardenal Osoro, de la que te hablaba. Ella ha vivido en Argentina, en Uruguay, Venezuela y Filipinas, además de en 5 ciudades españolas. Hola Julita, ¿qué tal? Gracias por atendernos,
Hola, buenos días.
Buenos días.
Casi buenas tardes ya.
Sí. Lo primero, un apunte sobre vosotras, sobre las oblatas del Santísimo Redentor, que sois un grupo de mujeres, decía, llamadas o convocadas, ¿no?, en comunidad y enviadas a vivir el seguimiento de Jesús en esos contextos que hablaba de como son la prostitución, la de víctimas de trata, ¿no?, para la explotación sexual.
Sí, exactamente. Eso está, lo has cogido de la página web seguramente. Y bueno, pues realmente estamos dedicadas de lleno a esta misión. Realmente lo que queremos es hacer un camino de liberación para las mujeres. Nos liberamos mutuamente, yo creo. Ellas están explotadas, algunas traficadas, y no es fácil. Entonces, el que se acerquen personas sin ningún interés personal, solamente por su bien, y no condenando, sino respetándolas y tratándolas como personas que son hijas de Dios, que es lo más importante. Todos somos hijos de Dios. Entonces, ahí estamos nosotras un poco intentando ser, lo que decías, un poco esos ángeles que les ayuden en su situación.
Decíamos que estáis celebrando el año jubilar con motivo del bicentenario del nacimiento de vuestra fundadora. Fue una mujer avanzada para su época, ¿no? Con una profunda sensibilidad, decíamos, ante esta realidad de la mujer que la llevó a fundar vuestra congregación en 1870, y esa misma labor es la que estamos contando que seguís llevando vosotras a cabo.
Sí, realmente fue una mujer avanzada para su tiempo, en aquel entonces en que la formación era simplemente pues saber coser, pintar, cantar, qué sé yo, tocar el piano. Bueno, ella dominaba seis idiomas. Fue una mujer que sufrió mucho ya desde muy pequeña, pero que tuvo una educación en la fe muy, muy profunda, que es lo que la ayudó toda su vida. Y tanto en la corte de España como en otros lugares, pues ella siguió con esa fe enraizada. Y cuando el padre Serra, que realmente fue el que, digamos, recibió el carisma principalmente, le pidió ayuda para abrir un asilo para estas mujeres, pues se dispuso, no sin dificultad, se dispuso a ayudar y se dedicó, bueno, en alma y cuerpo a esta misión.
Claro. Sí. Julita hablaba de cómo el cardenal os daba gracias por ese trabajo, ¿no? Tan importante en ese alivio del dolor de estas mujeres. La vuestra además se suma a una labor tan importante que en esta línea se está realizando también desde otras congregaciones con estas mujeres. Uh-huh. Pero ¿cómo es en vuestro caso ese proceso de detección, de atención de estas situaciones de vulnerabilidad y de riesgo que viven estas mujeres?
Bueno, primero decir que el cardenal admira nuestra misión porque ha trabajado mucho con nosotras en Santander, ya nos conocía desde Santander, después también en Orense. Bueno, ¿cómo nos acercamos? A ver, nosotras intentamos acercarnos en la calle, clubs, pisos, que tienen hoy por eso muchos los pisos, al dejar un poco desierta la calle o tener prohibiciones o las leyes a veces, pero nos acercamos de una forma respetuosa y sin pedir nada. Poco a poco entablamos esa amistad, y realmente es importante. Y luego, bueno, pues esperamos a que ellas mismas sientan la necesidad de dejar lo que están, la vida que tienen, porque quieren otra libertad y otra vida para ellas y sus hijos. Y ahí estamos en ese momento, pues, para ayudar en lo que podamos. No siempre es fácil.
Por tanto, es la pedagogía del amor, como decís, que es Julita la que propicia ese primer paso hacia su autonomía, y luego a partir de ahí hay que darles herramientas, ¿no? También, pues, yo qué sé, la formación, por ejemplo, para reintegrarse a la sociedad, ¿no? El salir también de esa situación de exclusión social desde un entorno seguro, porque ese miedo sigue existiendo en ellas.
Claro, sobre todo si son traficadas. Sí, cuando ejercen la prostitución voluntariamente, a ver, voluntariamente entre comillas, porque realmente son motivadas o por la pobreza o por una situación muy límite, ¿no? Pero sobre todo las traficadas son las que más miedo tienen en el cuerpo, porque están amenazadas sus familias, bueno, y ellas mismas, y de hecho han muerto muchas. Entonces, bueno, pues el que tengan a alguien que no pide nada a cambio, que simplemente es esa amistad y ese cariño, y bueno, el manifestarles también que Dios las quiere y que no las condena, pues es muy importante.
Te hago una más. Toda esta labor, Julita, se refleja de alguna forma también en una película, Si todas las puertas se cierran, que se va a estrenar próximamente, ¿no?
Sí, pronto. Ha sido, vamos, ha sido una gestación bastante fuerte desde muchos años, y hace muchísimos años que se quería hacer algo sobre la madre Antonia. Nos parecía que era un referente importante para toda la cristiandad. Pero ha sido en el entorno del Bicentenario, un poquito antes, en el que nos hemos decidido. Y realmente, bueno, pues lo que queremos es, con esto, es dar a conocer la vida de Antonia, pero no solo la vida de Antonia, sino también sensibilizar a la sociedad, denunciando esta realidad con la que día a día trabajamos en las comunidades y en los proyectos de la familia Oblata. Antonio Cuadri es el director, Tono Escudero productor ejecutivo, ya está realizada la película, yo creo que ha quedado muy bien y bueno, pues estamos ahora a la espera de que la podamos lanzar. Pero vamos, creo que está muy interesante y bueno, pues me parece que va a gustar.
Pues qué estupenda noticia para concluir. La verdad que es impresionante el trabajo que realizáis, siguiendo la labor de vuestra fundadora, especialmente en ese acercamiento a esas situaciones de las mujeres en contextos de prostitución, como esa tierra sagrada donde Dios habita e interpela. Julita, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado. Enhorabuena por este año jubilar y muy feliz año.
Gracias. Vale, gracias, feliz año para todos vosotros.
Un abrazo fuerte. Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE en este 30 de diciembre.
Son un verdadero hogar, es el primer hogar de Dios, y hogar es eso, calor, amor. Entonces es un día especial para nosotros porque nos invita a mirarle, a la contemplación.
Tratamos de vivir el matrimonio como Dios lo pensó para nosotros. Esa llamada personal que nos hizo Dios en su día, cuando nos conocimos y cuando iniciamos juntos el itinerario de la fe que queremos transmitir a nuestros hijos. Una fe que al fin y al cabo se traduce en amor. Fiar en que Dios no nos deja solos, que Dios nos lleva en sus manos, y dejar que el amor que nos inculca a nuestro Señor Jesucristo, pues nos lleva hacia adelante.
Junto a María y José
hay una mula y un buey.
Pues escuchabas a Sandra y a Ángel, llevan 15 años casados, tienen 5 hijos y 3 en el cielo, son uno de los matrimonios que va a participar esta tarde en los actos convocados en la Catedral de la Almudena con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia que celebramos este viernes con el lema La Familia, Cuna de la Vocación al Amor. Después de la pandemia retomamos la Eucaristía a las 7 de la tarde presidida por el Cardenal Osoro, y antes de 4:30, 6:30 de la tarde va a saludar el Arzobispo de Madrid y bendecir personalmente a cada una de las familias que se acerquen hasta la catedral. Vamos a saludar ya y hablar de todo ello con nuestra delegada de Laicos, Familia y Vida, María Bazal. Hola María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, un precioso lema además, ¿no? La familia, cuna de la vocación al amor, que pone en el centro el nacimiento del Señor, ¿no? En esa cuna que estamos viviendo en este tiempo de Navidad y que también yo diría que es la familia, la cuna de la sociedad, ¿no?
Exactamente, o sea, la familia es realmente la cuna, el centro y la base fundamental, ¿no?, de la sociedad, sobre la que se centra todo y pilota todo. Sin familia, por mucho que quieran decirnos y pensar algunos, sin familia no funcionaría nada, ni se ordenaría nada, ni habría tan siquiera la misericordia o el acercamiento o la forma de acercarnos a los demás, ¿no?, y de estar pendiente de los demás. Y esa es la realidad, y la familia es además vocación. Eso lo tenemos que tener también y decir muy claro, ¿no?, que ser familia es ser vocación también.
Claro, es vocación y es discernimiento, se dice así en el mensaje de los obispos de la subcomisión, que hacen un diagnóstico de la situación que atraviesa la familia. Ellos lo califican como un invierno vocacional, ¿no? Porque es verdad que esto es algo que ocurre no solo en las vocaciones a la vida sacerdotal o religiosa, ¿no?, sino también en el matrimonio, donde parece que hay una especie de humus o de sustrato pues que rechaza ver ese discernimiento hacia el matrimonio, ¿no?
Exactamente. Yo creo que desde la propia Conferencia Episcopal hace nada nos convocaron desde la Comisión de Vocación precisamente nos convocaron a todas las realidades que hay dentro del espacio de la sociedad de Iglesia, pues a personas del ministerio sacerdotal, consagrados, laicos con una vinculación más especial, para hacer este llamado, ¿no?, a esta vocación, todo bautizado estamos vocacionados, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo único que hay que como que volverlo a recordar, porque hemos vivido un momento en la sociedad que la vocación estaba presente en el ámbito de familia. Nosotros mismos, en nuestra familia, hemos tenido muchos religiosos, dominicos, jesuitas, religiosas de Hermanas de la Caridad, que han sido miembros de la familia. Ahora mismo no tenemos, o sea, no hay nadie vocacionado a una vocación de consagrados o una vocación al ministerio sacerdotal, ¿no? Y eso que somos una familia que, digamos, que en general una familia amplia, esto sí que lo contemplamos y, bueno, Entonces, ¿qué es lo que realmente, lo que tú decías, qué humus, qué es lo que está ahí como no funcionando? ¿O hay algo que no está realmente, no estamos sabiendo transmitir esa realidad? Es cierto que hay que hacer un discernimiento y hay que dejar a los hijos, lógicamente, en un momento determinado, los padres no podemos imponer, ¿no? Somos los administradores, ¿no? Y de nuestros hijos, ¿no? No podemos imponer, pero sí que podemos ayudar a ese discernimiento y a esa vocación, tanto al matrimonio, por la propia ejemplo que los padres podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Solamente con el testimonio y con el ejemplo, o a otros, o también presentar otro tipo de vocaciones, ¿no? Que existe, pues la vida consagrada, el sacerdocio, la vida contemplativa, el laico consagrado, ¿no? Uh-huh. Otras múltiples realidades que son una riqueza para todos, ¿no? No solamente para la Iglesia, sino para la sociedad.
Uh-huh. Un año más, decía yo, después de recuperar la normalidad tras la pandemia, no solo retomamos la Eucaristía, que sí que se celebró el año pasado, sino también ese saludo y esa bendición a las familias del Cardenal Osoro a las 4:30 de la tarde en la Catedral. Es un momento realmente hermoso, ¿no, María, el poder volver a retomarlo?
Pues es muy emocionante porque, primero, don Carlos disfruta muchísimo con las familias, ¿no? Es un gran amante y defensor de la familia, él siempre habla de la belleza de la familia, del matrimonio, y le impulsa en cuanto puede, habla de ella, da testimonio, ¿no? Y evangeliza sobre el tema de la belleza, ¿no? Del matrimonio. Y sí, es volver a... Fíjate, el otro día, yo me imaginaba esto igual, tuvimos una... al terminar una Eucaristía... la bendición al niño, ¿no? Y estábamos José y yo de ministros de la Eucaristía en ese momento, y no te puedes imaginar, me emocioné varias veces porque ves cómo la necesidad de la gente, cómo se acerca a ese niño que todavía, bueno, pues sin besar, porque todavía hay que tener una serie de medidas, ¿no? Sí. Pero cómo se emocionaba la gente al llegar y cómo retomar ese espacio, ¿no? Es decir, volvemos a adorar al niño, ¿no? Volvemos al espacio este de Navidad tan bonito, ¿no? De adorar al niño de la cuna, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? De esta vocación, de esta cuna, la vocación del amor. Bueno, pues lo mismo pasará esta tarde. Yo estoy convencida, porque la gente viene con ansias y con ganas de ser, de volverse a encontrar, de ser abrazado, de encontrar una mirada cálida, de ponerte, no sé, como ponerte delante ese niño y decirle tantas cosas, ¿no? Y pedirle tantas cosas porque hemos pasado por mucho, ¿no?
Pues qué importante, la oración y la comunión juntos con esa otra gran familia que es la Iglesia Diocesana, y juntos pues esta tarde estamos llamados a celebrarlo y dar gracias al Señor a partir de las 4:30 de la tarde en la Catedral, decíamos, en torno a nuestro arzobispo,
eso es.
Y de pedir pues eso a la Sagrada Familia de Nazaret, ese impulso misionero para mostrar la belleza de la vocación del amor a la que todos y cada uno hemos sido llamados. María Bazal, delegada de Laicos, Familia y Vida, gracias por acompañarnos, feliz día de la Sagrada Familia, y ya por adelantado también un feliz año. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros, y muchísimas gracias y feliz día de la Sagrada Familia.
Pues vamos a acabar así este repaso a la actualidad de la vida de la Iglesia en Madrid. Ahora sigues en Mediodía COPE. Hoy Sofía Buera sigue contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 30 de diciembre, de este último día del año, de este último viernes del año. Volvemos dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, te deseamos ya por adelantado un muy feliz 2023.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son muchos los que no pueden pasar estas fechas con familiares o con amigos. Entre ellos las 10 personas que van a pasar la Nochevieja en el piso de acogida que los sacerdotes mercedarios tienen en Barcelona.
Los permisos en estas fechas de Navidad tienen ese componente nostálgico, ¿verdad?, que además está muy potenciado por el ambiente social. Algún interno que tiene estos días de permiso, al final incluso renuncia a ellos porque prefiere estar encerrado allá y que en la calle viendo todo este ambiente de familia, el ambiente de fiesta, y el verse en esa situación.
Es el padre Jesús Bell. Este mercedario de Barcelona nos cuenta que los voluntarios que acompañan a estos internos durante todo el año se vuelcan especialmente en estas fechas.
No solamente no falla, sino que estos días tiene especial sensibilidad hacia el tema penitenciario. El voluntariado viene a suplir un poquito esa especie de cercanía y de cariño de la familia, ¿no?
Por eso, las 10 personas que van a pasar la Nochevieja en este piso de acogida en la Val d'Hebron les agradecen su compañía, tanto a voluntarios como a mercedarios. Historias como esta te la cuentan todos los viernes por la noche Irene Pozo y todo su equipo de la Linterna de la Iglesia de COPE, a partir de las 10:30 de la noche. Enseguida más historias en Mediodía COPE.